Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que, perdón, hace posible que este y tantos otros programas lleguen de la mejor forma a sus hogares o donde ustedes se encuentren. Y vamos a comenzar la música de hoy con un grupo que por allá por finales de los 60, comienzos de los 70, grabó un solo disco, no una sola canción, un solo long play, como se llamaba en esa época, hoy día se llaman vinilos, los vinilos. Grabó uno solo. Fíjese que este grupo estaba compuesto por dos ex integrantes del grupo Cream, que algunos de ustedes les dirá poco. Le quiero contar que Cream fue un trío donde el guitarrista principal, el guitarrista del grupo, era nada menos que Eric Clapton, que venía de otro grupo inglés que se llamó los Yardbirds y que hemos traído aquí al programa, a Cream también, por supuesto. Un trío que tuvo gran influencia, fue un grupo legendario, realmente. Su canción Sunshine of Your Love fue una canción que hizo época, como se dice hoy. Otro integrante de este grupo, con el que vamos a empezar el programa de hoy día, uno de los integrantes es Eric Clapton, que estuvo en los Yardbirds y que estuvo en Cream. El otro integrante de Cream que integra también este grupo es Ginger Baker, el hombre en la batería. Y un tercer integrante de este cuarteto venía de grupos menos conocidos, pero no por eso menos interesantes, menos de menor calidad. Grupos interesantes como Spencer Davis Group y como Traffic. De hecho, Steve Winwood era el alma del grupo Traffic. Así que este grupito, Clapton, Winwood, Ginger Baker, forman un grupo junto con un cuarto bajista que se llamaba Rick Gretsch, y graban, como le digo, un solo disco que tenía como título el nombre del grupo, Blind Faith, traducido literalmente fe ciega, Blind Faith. Y en este disco vienen canciones de varios estilos, y esta canción que yo le traigo ahora, usted va a ver que comienza con guitarras acústicas. Y cuando escuche las guitarras acústicas, usted dirá, claro, la influencia probablemente que después se ve en grupos como Crosby, Stills, Nash & Young. No, aquí estamos hablando de guitarras acústicas con suenan a cuerdas de plástico. Y le quiero decir que cuando yo escuché esta canción por primera vez, la asociación con los Blobs, con algunas de las melodías de los Blobs, en particular, yo creo las que hacía Julio Villalobos, fíjese, fallecido ya, Julio Villalobos. Dos guitarras que van punteando, se van turnando, se van acompañando. Claro que aquí esto es más completo, ¿no? Tiene más instrumentos. Demasiada introducción tal vez. Entonces los dejo con este grupo que se llama Blind Faith, integrado entre otros por Eric Clapton, Steve Winwood y Ginger Baker, que nos entregan, la traducción literal del título sería No puedo encontrar el camino a casa, es decir, Can't find my way home. Escuchar esta canción debe ser por ahí del 69, 70, ¿eh? Ahí era ahí salió al público este único disco que grabaron este grupo interesantísimo, Blind Faith. Si lo puede escuchar con más atención, señora, señor, joven amiga, joven amigo, hágalo porque vale la pena escuchar ahí a este uno de los tantos grupos que integró Eric Clapton antes de decidir definitivamente una carrera solista. Vamos con la conversación de hoy día, con los comentarios. Fíjese que hay un fenómeno que es muy evidente para ustedes, para mí, para todo el mundo. En los gringos le llaman a esto los convenience stores, ¿no? Que son estas tiendas que están abiertas, no diré todo el día, pero buena parte del día. Están abiertas mucho más allá en un horario más extendido que las tiendas normales, que los supermercados, que las grandes tiendas en general. Y se llaman convenience stores porque son tiendas más pequeñitas con un surtido interesante. Son como especializadas, ¿eh? Yo recuerdo la cadena que más conocí cuando viví en los Estados Unidos, cuando fui estudiante en los Estados Unidos, 7-Eleven, 7-Eleven. Significaba abierta 7 días a la semana, 11 horas diarias. Esa era más o menos la idea. ¿Y por qué se llaman convenience stores? La traducción no se la voy a hacer porque es evidente. Porque usted en cualquier momento del día prácticamente, si necesita algo que en esa tienda se vende, la va a poder encontrar. Y en esa tienda hay de las cosas como de emergencia, sobre todo alimentos, ¿no es cierto? Son como pequeñitos supermercados. Y claro, esas tiendas existen porque, a pesar de que son pequeñas, venden bastante porque venden fuera de hora y como fuera de hora hay que pagar salarios especiales, hay que tener abierto el local, es decir, hay que ponerle más trabajo, son tiendas con un precio de los productos un poquito mayor que el resto. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse desde el punto de vista como del análisis, en este caso bien microeconómico, bien pequeñín, de la cosa diaria, es relativamente sencilla de explicar intuitivamente. Estas son tiendas que sobreviven teniendo costos unitarios un poquito mayores que las grandes tiendas que tienen lo que se llama economías de escala y por lo tanto venden a precios un poquito mayores y esos precios la gente está dispuesta a pagarla porque hay horarios del día en los cuales no tienen a la mano otro tipo de tiendas. Ese es básicamente el asunto. Tiendas que venden fruta, que venden bebidas, que venden comidas en general, postres, ensaladas, pan, algunas venden licores, etcétera, etcétera. Usted puede ir a cualquier hora del día y por lo tanto pagando un poquito más. Ahora, uno podría hacerse la pregunta también de, ¿significa eso que las tiendas, estas tiendas pequeñas que están abiertas todo el día, cuando están abiertas al mismo tiempo que las tiendas más grandes, que los supermercados, por ejemplo, significa que no venden nada? Y la respuesta es no, también venden. Y usted de nuevo se pregunta, y usted está diciendo, el señor Jerez me está diciendo puras cosas obvias, probablemente así es, pero ya voy a llegar al fondo del asunto. Claro, la razón por la cual, estando abiertas simultáneamente estas tiendas pequeñas que tienen de todo y las tiendas grandes, es porque esta tienda pequeña está en, hay más densidad. Es decir, la probabilidad de que usted tenga alguna de estas tiendas más cerquita es más grande. Los supermercados están más lejos unos de otros. Entonces, lo que usted hace es ir, es como la tienda del barrio, ¿no es cierto? Ir a la tienda del barrio porque la tienda del barrio está a 1 o 2 cuadras, en cambio el supermercado le queda como a 10 cuadras. Y así que aquí hay un asunto primero de tiempo en el sentido de horarios de atención de estas tiendas y en segundo lugar está el asunto de localización por mayor densidad, es decir, hay más tiendas pequeñitas cerca de uno que los supermercados. Y por lo tanto, hay cierta ventaja en que usted camine menos cuadras, ¿ya? Camine menos cuadras significa que se va a demorar menos. Entonces hay un asunto, fíjese, de espacio y hay un asunto de tiempo. Seguiremos hablando de esto. Después de escuchar, a ver, déjeme introducir esta canción, déjeme motivarla, señora, motivarlo, señor, jóvenes amigas y jóvenes amigos, de la siguiente manera. Muchas veces yo le he contado, tal vez demasiadas veces, que los libros del detective Carvallo, de Manuel Vázquez Montalbán, ya fallecido, tienen la gracia de que usted puede aprender historia de España de manera entretenida, ¿eh? Con novelas de misterio. Claro, desde la década de los 60 hasta bien entradito este siglo, usted puede aprender historia de España. Bueno, yo aquí le traigo una canción un poquito larga para lo normal de las canciones, pero bastante más breve que la lectura de un libro de 200, 300 páginas. Y fíjese que de alguna manera esta canción también hace una síntesis de la historia de España en 5 minutos, porque nos cuenta de un lugar en Madrid, lugar que yo conozco y probablemente muchos de ustedes han visto directamente o la conocen por fotografía, que es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, que está en un cierto barrio no muy central, y ha sido un lugar, primero nace allí en un cierto momento de la historia de España y después se convierte en lugar de reunión, en lugar de manifestaciones, ¿no? En vez de explicarle tanto, mejor le pongo la canción, ¿no es cierto? Ana Belén y Víctor Manuel nos entregan La Puerta de Alcalá.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la Puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la Puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Ahí está
Después de escuchar La Puerta de Alcalá, seguimos elaborando con esto del tiempo y el espacio como factores que inducen conveniencia de las tiendas pequeñas frente a las grandes tiendas. Yo le había, sintetizando lo que había planteado, yo le había comentado que las tiendas pequeñas que están abiertas durante más horas del día son convenientes porque justamente usted puede acceder a ellas cuando las grandes tiendas están cerradas, los supermercados, por ejemplo. Claro, usted puede ir a las 11 de la noche a las convenience stores y va a encontrar y va a poder comprar lo que necesita en ese minuto, sacarlo de un apuro. Pero también las tienditas de barrio tienen ciertas ventajas sobre las grandes tiendas porque las tienditas de barrio están en todas las esquinas, en cambio los supermercados están cada cierto número de cuadras para que se haga una idea de lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, hay un asunto de cercanía que finalmente se traduce en una cuestión de tiempo. Y lo notable, fíjese, es que en general, en los análisis económicos que uno escucha en todas partes, incluso cuando se toman cursos formales, incluso cursos avanzados, En economía, en microeconomía, el factor este del tiempo queda fuera. Y es relevante, Yo he dado aquí ejemplos, le he dejado preguntas, por ejemplo, ¿por qué en un supermercado, habiendo, qué sé yo, 30 cajas para atender y estando lleno de gente con grandes colas en cada una de las cajas de atención, siempre hay dos o tres cajas que no están abiertas? Uno diría, si tuvieran todas las cajas abiertas, la gente se demoraría menos. Es cierto, pero tendrían que tener más personal para atender todas las cajas. Por lo tanto, hay un asunto de plata de la empresa que maneja el supermercado y una cuestión de tiempo para nosotros, los clientes, los consumidores. Entonces, lo que se está haciendo ahí es inducir mayor espera en nosotros para ahorrar costos de distribución o, en este caso, pago de los alimentos, ¿no es cierto? Así que plata por un lado, tiempo por otro. Y lo mismo ocurre en los bancos. Muchas veces usted ha ido a su banco y ha encontrado que de todas las ventanillas de atención, de las 10 que hay, en realidad hay 5 que están atendiendo y usted ve que hay una cola grande que la gente tiene que esperar mucho tiempo. Y lo que ocurre es que justamente es el mismo fenómeno. Es decir, para tener todas las ventanillas de atención abiertas, usted tiene que tener mayor personal, por lo tanto tiene que pagar mayor salario como empresario, como dueño del servicio. Y por no tener todo eso, los que pagamos en tiempo esa falta de personal o esa renuencia a tener más personal, somos nosotros. Y por supuesto que de nuevo está la pregunta, ¿y por qué se mantiene uno en ese banco cuando y no se cambia de banco? Porque en todos los bancos ocurre lo mismo, básicamente, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del tiempo que se asigna. Así que espacio, distanciamiento entre los lugares de venta, tiempo y dinero son aparentemente tres elementos que interactúan para que uno tenga una suerte de distribución de los comercios y los servicios en el espacio, que es la que observamos. Vamos cerrando la primera parte del programa con, este es un tema de un cantautor que yo traje alguna vez y le conté la vida de este Townes Van Zandt, ya fallecido, muy, muy respetado por sus colegas músicos. Y aquí le traigo en la voz de una intérprete estupenda. Ella se llama Emmylou Harris. ya está mayorcita. Emmylou fue compañera, para que usted se haga una idea, de Gram Parsons, el hombre que integró los Byrds alguna vez y que fundó los Burrito Brothers. Y a ver, y también fue amigote de los Rolling Stones, para que se haga una idea. Emmylou Harris y Don Williams, un nombre importante en el country norteamericano, hacen dúo para entregarnos de Townes Van Zandt y cerrar la primera parte de Vellocino, If I Needed You. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Vellocino. Usted sabe que puede contactarse con este programa por escrito a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Vamos directamente a la música, que comienza la segunda parte. Este Luis Arcaraz, mexicano, fallece el año 63. Él nace por allá como la primera década del siglo pasado, falleció muy joven. Tenía su orquesta, él cantaba. No es muy conocido en Chile, pero tiene canciones interesantísimas. Y aquí le traigo una, escúchela atentamente. Puede que hoy día no sea muy políticamente correcta, pero es una gran canción. Luis Arcaraz y su orquesta comienzan la segunda parte de Vellocino con El que pierde, una mujer.
El que pierde una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. Que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. El que pierde una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer.
Y luego de escuchar a Luis Arcaraz y su orquesta con este El que pierde una mujer, seguimos con los comentarios. ¿Sabe que en vez de hacerle un resumen de lo que vimos en la primera parte, donde estábamos hablando de esto de la localización de los pequeños negocios con respecto a los grandes negocios, las ventajas de tenerlo abierto durante mucho tiempo, las ventajas de tener mayor densidad de negocios pequeños, razón por la cual cobran un poquito más que los negocios grandes y a veces bastante más? Pero igual uno va porque conviene en el tiempo o en el espacio o en ambas cosas, ¿no? Fíjese que leyendo un libro de un escritor chino que vive en los Estados Unidos y que a mí me gusta muchísimo, Qu Xialong, son libros de misterio. El personaje central es un detective que trabaja en Shanghái, el comisario, bueno, primero detective Chen. Bueno, le quiero leer una partecita en la cual este comisario va a comprar cosas, tiene que preparar una comida porque va a visitarlo una mujer de la cual él está interesado, en la cual él está interesado, se lleva muy bien. Entonces él va al supermercado estatal y que tiene precios muy bajos, pero que está lleno de personas. Entonces él está hablando de colas para comprar un cierto artículo de 50 personas, ¿ya? Entonces él dice, a la velocidad que esta fila se está moviendo, probablemente le va a tomar del orden de una hora poder comprar lo que él necesita. Y por lo tanto, él decide irse a otro mercado, que no es el mercado estatal, es un mercado que puede cobrar lo que quiera, bueno, el precio no está fijo, que queda una cuadrita más allá, Y dice aquí literalmente el autor, el mercado libre tenía un mejor servicio, tenía mejor calidad, pero la única diferencia era el precio, del orden de 3 veces más que el mercado de Ningguay al cual él estaba yendo. Y sin embargo, él se cambia porque quiere comprar rápido, tiene que hacer la cena para esta invitada en la cual él está muy interesado románticamente. Entonces uno dice, ¿y por qué esta persona está dispuesta a pagar 3 veces? Piense usted que usted va a comprar algo y le va a costar, pensemos, 5.000 pesos, una comida que le va a costar 5.000 pesos, ¿sabes? Elementos para una comida, 5.000 pesos. Entonces él dice, si yo voy al otro mercado, en vez de costarme 5.000, me va a costar 15.000. Pero aquí me voy a demorar 1 hora y allá no me voy a demorar nada. Voy a ir, voy a comprar y me voy. En otras palabras, por dedicarle 1 hora menos de tiempo de compra, este personaje de Cusa Long, en su libro Muerte de una heroína roja, ese personaje está dispuesto. Yo le puse unos precios inventados acá, pero era 3 veces, ¿se acuerda? Así que era 5.000, 15.000. Está dispuesto a pagar 10.000 pesos más por demorarse 1 hora menos. ¿Qué conclusión podríamos sacar nosotros livianamente, dirá usted? Y yo estaría de acuerdo con usted, pero ¿qué conclusión primaria podríamos sacar? La conclusión primaria que podríamos sacar es que ese señor valora su tiempo por lo menos en 10.000 pesos a la hora. Por lo menos en 10 mil pesos a la hora. Porque si su valor del tiempo fuese menor que 10 mil pesos a la hora, se quedaría comprando en el mercado barato y gastaría 1 hora. Así que por lo menos su tiempo vale 10 mil pesos a la hora. Él está dispuesto a pagar esa diferencia para comprar antes y volverse a su casa a cocinar. Entonces, fíjese usted, por el lado de los precios y por el lado de la disponibilidad de cosas, precios y demora están ligados. Están ligados. Es lo que pasa, fíjese, aquellos de ustedes que conducen y que compran bencina de vez en cuando, saben que en ciertas bombas de bencina, como decimos en Chile, en ciertas gasolineras, la bencina está siempre un poquito más barata. Y esas bencineras están siempre con una cola un poquito mayor de usar. Es decir, que nos demoramos un poquito más. Sin embargo, también estamos dispuestos a demorarnos un poquito más por pagar menos. El caso inverso del comisario Chan que yo le acabo de contar, que está dispuesto a demorarse menos pagando más, o más bien al revés, está dispuesto a pagar más por demorarse menos. En este caso, nosotros estamos dispuestos a demorarnos más por pagar un poquito menos. Todo esto tiene que ver con esta cosa que parece tan esotérica como es el valor del tiempo. Y ese valor del tiempo, usted lo puede medir en su propia persona. Lo considera el empresario que maneja el supermercado para ver cuántas cajas va a tener abiertas, porque no las va a tener todas abiertas. ¿Por qué? Porque no todos los clientes se van a ir y por lo tanto él no va a perder clientela y se va a ahorrar algunos morlacos en personal. ¿No es cierto? Lo mismo que ocurre en la mayoría de los bancos. ¿Se da cuenta usted a dónde puede llegar uno a partir de una observación tan elemental como la existencia de tiendas que están abiertas más horas del día? Increíble, ¿no es cierto? Vamos con la música. Y aquí yo me voy a detener a hacer un pequeño homenaje. Yo le quiero contar, le quiero ser muy, muy transparente. Yo programo la música de Bellocino con mucha antelación. Yo tengo programada la música con por lo menos 1 semana de antelación. Así es que esta canción que yo le traigo la tenía programada antes de saber de que ocurriera hace durante la semana el fallecimiento del músico norteamericano David Crosby. Para aquellos de ustedes que lo ubican, sabrán perfectamente que aquí muchas veces nosotros hemos tocado música de los grupos que integró David Crosby y de sus canciones como solista. Para aquellas y aquellos de ustedes que no lo conocen o aquellos más jóvenes que no tienen por qué haber oído hablar de este David Crosby, yo les quiero contar que él integró dos grupos legendarios. y aquí estoy usando la palabra que quiero usar, es exacta, es precisa la palabra, el término es preciso. Dos grupos legendarios. Uno fueron los Byrds. Los Byrds es un grupo que nace en Los Ángeles con Jim McGuinn, con Gene Clark en la voz, con David Crosby, con Chris Hillman. Y que más tarde, David Crosby, que en realidad sería despedido de los Byrds, forma este grupo legendario de guitarras acústicas y grandes arreglos vocales que se llamó Crosby, Stills and Nash. Con Stephen Stills, que venía de Buffalo Springfield, y con Graham Nash, que venía de los Hollies, de Inglaterra. Y posteriormente se les une, a veces sí, a veces no, nada menos que Neil Young, el famoso grupo, perdón, rockero canadiense, Neil Young. Y en esos momentos, cuando eran cuatro, se llamaban Crosby, Stills, Nash and Young. David Crosby tuvo una juventud tormentosa. Un hombre muy cargado a las drogas, al alcohol, que tenía una forma de contribuir a la música de sus grupos, incorporando armonías bien diferentes, con canciones bien distintas, y que de alguna manera, fíjese, han trascendido. Durante mucho tiempo, después de separarse, Crosby, Stills, Nash & Young, Crosby hizo pareja, vocal. Y musical con Graham Nash y Crosby and Nash grabaron varios discos. Y Crosby tiene varios discos solistas. El más famoso probablemente por el título, ¿eh? Se llama Si yo solamente pudiera acordarme de mi nombre. If I could only remember my name, David Crosby. Entonces, como un pequeño homenaje que coincide con la programación que yo tenía de la música del vellocino de hoy día, le traigo lo que para mi gusto es el tema cúlmine de Crosby, Stills and Nash, en el estilo de Crosby, Stills and Nash, con buenas guitarras acústicas, con grandes arreglos vocales y con melodías variadas. Es como una pequeña sinfonía, es como Bohemian Rhapsody, The Queen, pero en un estilo más bien folk rock. Crosby, Stills and Nash nos traen legendaria canción. Sweet Judy, Blue Eyes.
It's getting to the point where I'm no fun anymore.
I am sorry.
Sometimes it hurts so bad.
I am lonely.
I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other.
Oh, babe, have mercy.
Don't let the past remind
I am not grieving.
I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard.
Tearing yourself away from me now. You are free. I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always.
I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret.
Are you still listening?
Here is the lock and left of the key to your heart.
and I love you.
I am yours, you are mine, you are what you are.
You make it hard, and you make it hard, and you make it hard.
Chestnut brown canary, ruby-throated sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow.
Voices of the angel ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow?
Thank you.
escuchar Sweet Judy Blue Eyes con Crosby, Stills and Nash, un pequeño homenaje que coincidió con la partida, el fallecimiento de David Crosby, que integró este trío y a veces cuarteto con Neil Young durante pocos años, pero hicieron tantas cosas estupendas. Después se juntaban a cada rato y volvían a grabar cosas. Vamos cerrando los comentarios del programa de hoy, donde me he dado el tiempo suficiente para, a partir de cuestiones que usted, joven amiga, joven amigo, practica en la vida diaria, como son el ir a la tiendita del barrio, esa que está abierta más horas que lo normal, o que ha hecho colas en los bancos y viendo que tantas ventanillas no tienen gente que está atendiendo, o lo mismo le pasa en los supermercados, que sabe que si va a echar bencina en la bomba, que es un poquito más barata, siempre va a haber una cola un poquito más alta, y así, que estas cosas que tienen que ver con localización y que tienen que ver con el valor del tiempo. Eso es lo que he planteado durante este programa y voy a ir cerrando el programa de hoy día con un intérprete particularmente querido en este programa porque es el que nos ha prestado desde el programa anterior que se llamaba Con los Ojos del 60. Partimos el año 91 con ese programa en una radio amiga. Lo cerramos por allá por el 2000 y el año 2002 o 2003, ya ni recuerdo, retomamos aquí en la radio de la Universidad de Chile con Bellocinos. Sergio Inostroza es el que canta La Pera Madura, que caracteriza a este programa. Sergio Inostroza fue un compositor interesante. Yo hace poco leí una entrevista, él falleció ya, en un libro interesantísimo que adquirí en una de estas tiendas de editoriales independientes. No es de las grandes editoriales, que tenía varias entrevistas muy bien hechitas. Y Sergio Inostroza contaba lo mucho que le gustaba componer y cómo fue evolucionando desde composiciones en inglés a composiciones en castellano de canciones muy, muy elementales. Cierra el programa de hoy día con una canción que Sergio Inostroza compuso y grabó en el año 1962, el año del Mundial. Cierra Bellocino de hoy, Sergio Inostroza, con Miénteme.
Piensa bien lo que harás y que tú me dejarás. Dime que ya no me quieres y así no llorarte si es que tú te vas. Dime que ya no me quieres ya sino llorarte si es que tú te vas. Dime amor que no te irás, dime que tú no lo harás. Miénteme aunque sea ahora, que sea solo, solo por piedad. Miénteme aunque sea ahora y que sea solo, solo por piedad. Que te estoy llorando y que no doy más. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás.
Y con Miénteme por Sergio Inostroza cerramos el programa de hoy día. Agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber puesto este programa en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geiria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.